La Confederación Nacional de Gremios Docentes, CETERA, le pidió al gobierno de Mendoza el inmediato retorno a las clases virtuales. Nosotros nos hemos comunicado con Miguel Dualde, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gustazo enorme saludarte. Bueno,
bienvenido
a Punto de Encuentro. Acá Lu y Alejandro te saludamos. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con este pedido formal que ha hecho la CETERA al gobierno de Mendoza, exigencia más que pedido, pidiéndole por favor el retorno a las clases virtuales. ¿En qué consiste este pedido y si han tenido ya alguna respuesta?
Bueno, no, respuestas no, pero sí hemos hecho esta solicitud tanto para Mendoza como para la Ciudad de Buenos Aires, que son las dos jurisdicciones que, bueno, no están respetando lo acordado en la reunión del Consejo Federal, ¿no? Ustedes, como ustedes saben, en la última reunión del Consejo Federal realizada esta semana, se acordó por amplia mayoría el establecimiento de las distintas zonas de riesgo sanitario para evaluar y decidir el tipo de clases según la presencialidad o la virtualidad. Bueno, esa resolución no está siendo acatada por estas jurisdicciones y por eso nosotros estamos exigiendo el cumplimiento, porque está en riesgo la vida de los trabajadores y las trabajadoras, de los estudiantes y sus respectivas familias al vulnerar esta normativa. Por eso estamos exigiendo, bueno, están aumentando los casos, las muertes de los compañeros, las compañeras, por eso nuestra preocupación no vale ninguna jugada política en estos momentos que esté por encima de la vida de los compañeros, de las trabajadoras, de los estudiantes, de sus familias, por eso nuestra exigencia, ¿no? Porque toda resolución del Consejo que se apruebe por amplia mayoría es de estricto cumplimiento, tiene fuerza de ley. No se puede no cumplir. Entonces, esa resolución fue aprobada, 27 votos a favor, 2 en contra. Los 2 en contra son del ministro de Educación de la provincia de Mendoza y de la secretaria de Educación, en carácter de ministra, Soledad Acuña, de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos votaron en contra, pero por votar en contra no pueden hacer lo que quieren porque perdió esa moción y ganó la mayoría de 27 votos a favor por aceptar y hacer cumplir esta resolución 394 que establece las clases de la virtualidad en las zonas en las que hay un mayor porcentaje de contagios y de muerte, que es el caso de Mendoza y muchas otras provincias más, no solo Mendoza.
Claro. Miguel, en el caso de no recibir una respuesta favorable, ¿qué se evalúa hacer al respecto?
Sí, bueno, ahí nosotros estamos en permanente diálogo con la entidad de base de la CETERA, que es el SUTE, pero la CETERA no puede tomar ninguna medida que no sea respetando la decisión de las organizaciones de base de cada una de las provincias. Por eso, en diálogo con SUTE, estamos viendo cómo va esto para bueno ver qué se puede seguir haciendo para que realmente se cumpla. Lo que nosotros apelamos es a la buena voluntad de los gobernantes y que realmente puedan ver la crítica situación por la que estamos atravesando y que tengan en cuenta que nuestros compañeros se siguen contagiando cada vez más, hay muertes, estudiantes también, entonces no, acá no hay ninguna especulación política que había que anteponer a la vida de la población, por eso apelamos a la buena voluntad de que revisen su posición, porque bueno, son provincias que demandan, no digo provincias, autoridades que demandan permanentemente el diálogo. Cuando se los convoca ese diálogo y se llega a un acuerdo, después no lo cumplen. Entonces, bueno, aparentemente el diálogo democrático es solamente cuando ellos ganan, pero cuando no ganan su moción, no la cumplen. Entonces, esto no es democracia realmente. Así que estamos muy, muy preocupados y la verdad que también exigiendo, ¿no?, por todos los medios de que analicen realmente la situación y que prioricen la vida por sobre todas las cosas, porque no le estamos diciendo que no se da clase, lo que estamos diciendo es que por un tiempo, de manera momentánea, se siga con las clases en modo virtual, para después retomar con mayor seguridad cuando las condiciones están dadas, así que no estamos pidiendo nada del otro mundo.
No sé si ustedes sí, se cortó bien. Un poquito, te pedimos disculpas por esto, porque este proceso de virtualidad que llevamos adelante lo hacemos también en la radio. Te cuento que el programa se transmite en todo el oeste argentino y está hecho desde Mendoza, que es donde estoy yo, desde La Rioja, que es donde está Lu, y desde San Luis, que es donde está el control. Por eso por ahí... Esto demuestra que evidentemente la virtualidad rinde sus beneficios, que no es tan mala como piensa el gobierno de Mendoza y la Dirección General de Escuelas, ¿viste?
No, por el contrario. Nos ha permitido,
te quería...
hemos estado... Ah, perdón,
sí. Sí, yo que hablando de esto, vos habías elaborado la otra vez un artículo bastante interesante en El Cohete a la Luna, donde hablabas de la virtualidad y de la posibilidad real y concreta de que esto se establezca como un proceso que debe tener beneficios en realidad, ¿no? Porque en realidad estamos mirando a la virtualidad como una cosa muy mala, o es lo que quieren hacer ver estos dirigentes de la Dirección General de Escuelas y de la Dirección del Ministerio de Educación de Buenos Aires. Y me parece que por ahí no es.
No, tal cual. Porque, mira, fíjate lo paradójico, porque antes de la pandemia, toda la derecha, el conservadurismo liberal que tenemos en nuestro país se dedicó a criticar sistemáticamente la escuela, al trabajo docente y toda la tarea que hacíamos permanentemente, diciendo que estamos desfasados, atrasados, que éramos dinosaurios. Se nos denostó permanentemente nuestro trabajo, incluso se nos exigía la actualización y la utilización de nuevas herramientas, de internet, para aggiornar nuestro trabajo. Ahora resulta que en pandemia dicen que lo que vale es la presencialidad y no el trabajo virtual. Entonces, primero que se pongan de acuerdo en lo que van a exigir, y segundo, que nosotros nunca nos negamos al trabajo virtual, al trabajo con las herramientas digitales y con los nuevos dispositivos tecnológicos. Lo que pasa es que nosotros exigimos siempre condiciones adecuadas para poder hacerlo. Y porque no, en estas condiciones lo que se hace es una sobrecarga del trabajo habitual. O sea, hoy estamos trabajando en la presencialidad y a la vez sosteniendo el sistema en la virtualidad a la par, trabajando en nuestros propios hogares, con nuestros propios equipos, con nuestros propios elementos, con la propia conectividad, usando la misma mesa que tenemos para comer, para trabajar, para estar con nuestros hijos, nuestra familia. Hay toda una sobrecarga, una confusión entre lo que es el tiempo y el espacio de la vida cotidiana familiar con el tiempo y el espacio del trabajo docente. Nosotros necesitamos condiciones para que todo sea viable, factible y tenga su beneficio. Por eso no renegamos la virtualidad, todo lo contrario, lo que pedimos son las condiciones adecuadas para hacerlo. Y en este contexto, la virtualidad nos aporta una salida momentánea que nos permite subsanar el hecho de no poder ir a las escuelas para no contagiarnos y no enfermarnos y morirnos. Así que, bueno, ese es un poco el debate que estamos dando.
Justamente en ese mismo contexto, Miguel, consultar si se ha hablado respecto de el respeto al horario laboral, porque sabemos que el docente generalmente se lleva el trabajo a la casa, pero si es directamente desde la casa con la virtualidad, la duda es esa, ¿se respeta el horario o han aparecido profesores, maestros que dicen, no, todo el tiempo estoy recibiendo consultas en cualquier horario de padres o alumnos? ¿Cómo está ese tema del cansancio también en el trabajo virtual?
Sí, nosotros lo hemos sostenido en nuestra paritaria desde junio del año pasado, que hemos tenido una paritaria sobre las condiciones de trabajo, en donde hemos exigido todas estas cuestiones, que se respete justamente la misma carga horaria. Incluso hay una ley que va por encima de la ley de la docencia o del establecimiento de acuerdos paritarios, que tiene que ver con la ley del teletrabajo, en la cual nosotros hemos aportado como CTA, y en la cual incluso hemos exigido y figura en ley el derecho a la desconexión, es decir, a tener al respeto de nuestros propios tiempos para que no estemos conectados y dependiendo del trabajo durante toda la jornada. Pero lo que pasa, más allá del establecimiento de las leyes y lo que nosotros estamos peleando, es que muchas veces las grandes condiciones de desigualdad en las que se encuentra nuestro estudiantado, las familias, lleva a que los docentes dejen de lado muchas veces cuestiones sectoriales o meramente normativas, y la verdad, laburen todo el día, porque no nos da el tiempo, el compromiso de la docencia para que los pibes no se caigan, para que no abandonen, nos lleva a que en esta circunstancia hagamos un esfuerzo sobre el mayor y estemos laburando más de lo que establece el reglamento. Y eso lo hacemos porque somos defensores históricos de la escuela pública, vamos en contra de las desigualdades. Entonces, si nosotros hacemos ese esfuerzo, ¿cómo las autoridades no hacen también un esfuerzo, reconocen nuestro trabajo, se ponen a ver bien los números, se ponen a ver bien la realidad, lo que está pasando, y nos escuchan un poco más y atienden a nuestros reclamos para que todos hagamos un esfuerzo de todos los lados. Porque los docentes lo estamos haciendo desde el primer día de la pandemia, desde antes de la pandemia, y lo vamos a seguir haciendo después de la pandemia. Entonces eso lo tienen que valorar, lo tienen que reconocer, porque somos los primeros que estamos aquí en el cañón.
Bien, Miguel, agradecidos primero por la nota, por este ratito que nos has dado para poder charlar con toda la región, y segundo, agradecido casi en forma personal, como docente, como afiliado a la CTA, por esta intimación al gobierno de Mendoza, aunque lamentablemente debo decirte que no tengo muchas esperanzas que Tomás o Suárez tomen la intimación como positiva y habrá que accionar de otra manera. Muchas gracias.
No, nosotros siempre vamos por los pasos que estamos acostumbrados a dar. No queremos apresurar la respuesta, pero sí hay que hacerle entender a este gobierno de que es urgente, más que una respuesta setera, es urgente que se ponga a cuidar la vida, la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad. Que se pongan a trabajar, que no, si no nos quieren responder a nosotros, que no nos respondan, pero que no hagan nada que signifique una muerte más, porque ya son muchas las que hemos tenido y nosotros no vamos a aceptar, porque después podrá ser responsable uno o el otro, pero una responsabilidad con una muerte ya es tarde. Lo que hay que evitar es la muerte, no que se hagan responsables después de lo que pase. Entonces preferimos que tomen las cuentas, que se hagan cargo ahora y que eviten más muertes, más enfermedades, más contagios.
Gracias, Miguel. Un abrazo enorme.
Igualmente para usted y para todos los compañeros, y a cuidarse, y vamos a seguir dando la batalla, porque esta la va a ganar la clase trabajadora. Hasta siempre, claro, compañero.
Gracias, un abrazo. Miguel Dualde, Secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, charlando con nosotros en Punto de Encuentro.
¿Qué sucede en cada provincia del centro del país? Estás en Punto de Encuentro, el programa regional de Radio Nacional.